Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es lunes. Aprovechemos esta jornada ahora que comienza el primer despertador de la radio, hecho por gente activa como tú, los que con su esfuerzo y sacrificio y trabajo están haciendo que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y como te decimos siempre, nosotros estamos del lado del más débil y por eso nos encantan proyectos como este, como el proyecto Mosaico de Sonidos. Por primera vez en España, 14 orquestas sinfónicas van a trabajar junto a personas con discapacidad intelectual en torno a una obra musical de Emilio Aragón inspirada en el cuento La flor más grande del mundo. Esta historia la firma Saramago y está financiada por la Fundación BBVA. En la iniciativa colaboran la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y la ONG Plena Inclusión. En breve va a arrancar la formación de los músicos. Durante todo el 16 se llevará a cabo trabajos en talleres y ya en 2017 se podrán ver los resultados en un gran concierto. Las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias, en esta nuestra primera hora juntos te vamos a contar que se está celebrando la Semana del Pie Saludable. Vamos a conectar con México para conocer los datos sobre el aumento de embarazos entre adolescentes en Latinoamérica y charlaremos con nuestro coach sobre la cultura española y que debemos estar orgullosos de ella, así de claro. Todo esto aderezado por las canciones que tú mismo nos vas pidiendo y otras canciones que yo mismo me traigo en nuestro cofre musical. Y recuerda, si estás malito en casa, si estás conduciendo solo, si estás pasando por un mal momento, te estamos acompañando de una manera muy especial. Y a ti que estás trabajando, pues ni te cuento, que eres nuestro ponedor, nuestra ponedora de calles. Y si lo que quieres es ponerte en contacto con nosotros, pues lo puedes hacer como Beatriz Calderón te va a contar. Beatriz, buenos días.
Muy buenos días. Pues nos pueden llamar al teléfono gratuito 950-6006. También pueden contactar a través de Facebook, Poniendo las Calles, o en Twitter, @ Poniendo Calles. Y tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, al que también nos pueden mandar los mensajes.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, ¡a por el lunes! Esto es una petición de Manuel Magistris. Nos dice: buenas madrugadas a vosotros, Pulpo, y a todo el equipo. Y nos pide una canción de Tom Jones versionando Joe Cocker, este You Can Leave Your Heaven. Aquí suena.
Baby, take off your coat. Real slow. Baby, take off your shoes. I'll help you take off your shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. No, all the lights. Come back here, stand on that chair. Ooh, baby, that's right. Raise your arms in the air. Ooh, now shake 'em. You give me room.
suspicious minds are talking. They're trying to tear us apart.
They don't believe in this love of mine.
They don't know what love is.
They don't know what love is. They don't know what love is. They don't know what love is.
I know what love is.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos y, bueno, poco a poco entre todos ir levantando España. Se está celebrando estos días la Semana del Pie, además del pie saludable, no cualquier tipo de pie, no del frigopié, sino del pie saludable. Y es que tiene como objetivo concienciar a la sociedad de gozar de una buena salud de los pies, ya sea en los adultos, en los niños o incluso en los veteranos. Se trata de una iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. Y Miguel Cánovas, que es el vocal del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid, se ha levantado pronto con nosotros para poner las calles. Don Miguel Cánovas, buenos días.
Muy buenos días, efectivamente.
¿Qué entendemos por un pie saludable?
Bueno, pues ese es el objetivo de nuestra campaña. Es decir, concienciar de alguna manera a la población de lo que puede llegar a ser un pie bien reconocido, bien explorado, bien atendido, para que de alguna manera resaltar a la población la importancia que tiene cualquier tipo de alteración en el pie. Ya no sea a nivel de diabéticos y demás, que es lo que se suele hablar habitualmente, sino cualquier persona mayor, joven, pequeña, de la edad que sea, que sepa que el especialista del pie en este caso es el podólogo y que nosotros estamos ahí de manera privada la mayoría de los casos, porque por desgracia no trabajamos en el sistema público en la mayoría de los casos. Y la verdad es que, pues bueno, queremos acercarnos de esta manera a la población. Estamos haciendo una serie de visitas a clínicas por parte de la población. Estamos realizando una serie de exploraciones gratuitas por si tiene algún tipo de alteración. Y estamos pues repartiendo globos por todo Madrid, pues bueno, que sale la imagen de un pie azul, que es lo que queremos transmitir en estos días. Es decir, la importancia del cuidado del pie, de todo lo relacionado con cualquier alteración, las repercusiones que tiene el pie el resto del organismo y demás, que es, por desgracia, es un mundo que no se conoce. De hecho, los podólogos prácticamente no existimos para la sociedad.
Pero Miguel, ¿te importa que te tutee?
Sí, por favor.
Vale, ¿que sí te importa o que no te importa?
No, que me importa que nos tutee.
Ah, vale, perfecto, vale, perdóname. Escucha, yo creo que la gente realmente se da cuenta de la importancia de tener el pie bien cuando tiene que dejar de hacer cosas porque ya no puede más, porque tiene que descalzarse, porque tiene que sentarse y porque dice, mis pies no pueden más. Bodas, fiestas, conciertos. Es que el pie aguanta los pies, mejor dicho, aguantan todo el peso.
Efectivamente. Yo lo leía el otro día en un libro de un compañero que hacía un ejemplo muy gráfico y muy, muy claro para esto. Es decir, imaginemos una mesa de cuatro patas. Es decir, dejamos pues bebidas, dejamos comida, además. ¿Qué pasa cuando vamos a un restaurante y esa mesa empieza a moverse? Pues, lógicamente empieza todo a vibrar, se empieza a perder un poco el control de lo que hay encima de la mesa y demás. Pues este es el ejemplo gráfico de lo que puede ser el hecho de un mal apoyo. Es decir, si observamos, que muchas veces no nos damos cuenta, porque vamos como locos en las ciudades y todo eso, nos fijamos la que tenemos delante y demás. Es decir, ¿cómo camina un niño muchas veces? Es decir, observamos que como si pegara las rodillas, como si al andar le costara, tuviera dificultad. Es decir, eso es un síntoma de que ese movimiento nos está produciendo condiciones armónicas. Es decir, esa linealidad al apoyo, esa estructura de alguna manera está perdiendo, por decirlo así, la posición correcta. Y entonces, ¿qué pasa? Dicen muchas veces las madres, no, es que los niños se cansan. Digo, claro que se cansan, es que es verdad que se cansan. Precisamente por eso, porque es que lo que están haciendo es apoyar mal el pie. Si apoyan mal el pie, apoyan mal la rodilla. Si la rodilla carga mal la musculatura de la cadera.
Ya todo para arriba.
Y todo para arriba. Claro. Y hay muchísimas lesiones que, por desgracia, otros especialistas tampoco conocen tan bien como nosotros, que podían resolverse simplemente con una visita al podólogo. En muchísimos casos, a lo mejor, diseñar un soporte plantar o plantilla, conocido como plantilla y demás, que eso le ayudara a estabilizar ese apoyo, a controlar ese movimiento junto con el calzado, porque hay veces que el calzado efectivamente no resulta lo más ideal. Porque hoy día se tiende a mirar la moda precisamente, pero la moda no es lo que hay que mirar. Hay que mirar la estabilidad, no hay que mirar la estética en el pie. Y sobre todo mujeres, que es nuestra lucha diaria también. Mira, o sea que lo importante de concienciar de esto es que existe una repercusión. Es decir, claro, una simple herida en un diabético, por ejemplo, puede llegar a alargarse en el tiempo, complicarse y puede provocar unas infecciones tremendas en este caso. O sea que, y hay pues muchísimas alteraciones que parecen ser una tontería, un simple callo que aparece y que debajo hay una úlcera también, nos damos cuenta, una simple uña encarnada. Es decir, hay muchísimas, en este caso, lesiones que pasan desapercibidas y que nosotros estudiamos una carrera específica para eso, precisamente para detectar y que no se nos escape absolutamente nada de esto.
El pie es un mundo, Miguel.
Sí, la verdad es que sí, visto así, sí, tiene, de hecho el pie es una representación de muchísimas enfermedades que pueden darse, es decir, hay enfermedades reumatológicas que se detectan muchas veces por el pie, hay artrosis que se detectan muchas veces por el pie, hay diabetes que se detectan por el pie, hay micosis, hace poco he tenido un caso de una micosis, una infección de por hongos.
Qué bonito suena eso, ¿no? Qué agradable.
Sí, además que la gente muchas veces no se da cuenta y dice, no, es que le huele muy mal, me huele muy mal los pies. Fíjate. Digo, la mayoría de los casos cuando te huele muy mal los pies, porque puede ser que tengas hongos. Uf. Es decir, es una especie de proceso de putrefacción, vamos a decirlo así, para que se entienda bien claramente. Y entonces lo que hace efectivamente es que eso origine unos vapores que se desprenden, que se origina un olor tremendo, precisamente es un síntoma clave, por decirlo así, para detectarlo. Entonces, lo que se trata es de concienciar, pues, que puedes tener ahí un problema de hongos, que tienes que acudir a tu podólogo y ver cómo se puede solventar. Pero al hilo de lo que decía, tuve el otro día efectivamente un tema de una infección que se complicó por culpa de hongos y esta persona estaba a punto de amputar el pie. De amputar el pie, vamos, precisamente por eso, porque es que se han dejado las cosas demasiado tiempo y al final, lógicamente, hay procesos como la diabetes que pueden complicar este tipo de cosas. Y entonces, al final, pues, ocurren, desgraciadamente, pues, consecuencias un poco desagradables. Pero vamos, eso es lo peor. Nos estamos poniendo el peor de los casos, pero siempre hay que alertar a la población enseñándole precisamente, educándole de que estas cosas hay que evitarlas, como sea.
Estamos hablando con Miguel Cánovas, que es el vocal del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid. Estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE y me manda un email Pilar, desde Astorga. Pulpo, la mayor parte de mi trabajo es de pie. Tengo un juanete en cada pie. ¿Esto tiene arreglo?
Pues sí, la verdad es que los podólogos estamos desarrollando cada vez más, desde todos los puntos de vista, todo este tipo de técnicas que se están empleando a la hora de corregir estas deformidades que existen en el pie. Es decir, la cirugía de alus valgus, como se conoce, la cirugía de juanete, cada vez está más extendida. Y ese último escalón, yo siempre lo digo, es decir, hay que evaluar efectivamente cada pie, cada persona, cada actividad independientemente. Una persona que está de pie constantemente está provocando que ese juanete está provocando que apoye mal la planta. Claro. Esos músculos están protestando, esos huesos están protestando. Se está cargando de manera anormal, por decirlo así, todo el peso del cuerpo. Y eso al final, esa gente, a mí me da mucha pena, muchos empleados de grandes almacenes y todo, que están con un calzado inadecuado, están pues con problemas de deformidades de pie y
muchas
vienen
horas
a nuestras
de
consultas
pie, claro,
reventados.
Claro,
se ha reventado.
Miguel, yo tengo un juanete que parece el logotipo del Corte Inglés. O sea, es que es exactamente, parece un triángulo isósceles. Es espectacular. Sin embargo, el otro está hasta bonito, me hago fotos y todo. ¿Qué puedo hacer con el triángulo isósceles?
Pues había que verlo, efectivamente, lo mejor pues es un buen diagnóstico radiológico, una medición efectivamente de ese apoyo, si ese apoyo se produce en condiciones normales y demás, y bueno, y pues lógicamente aplicar algún tratamiento conservador en un principio para ver cómo es esa evolución.
¿Pero qué tratamiento tiene eso? ¿Si es un hueso, Miguel?
Es un hueso sobre el que crece otro hueso. Es decir, hay una desviación de ese hueso y va empujando al resto de los dedos. Ahí está el problema, porque llegará un momento que tendrás muchísimas dificultades para calzarte, porque esos dedos se van desplazando en ráfaga, en efecto ráfaga, se van empujando de alguna manera en forma de abanico, y te está provocando que ese apoyo todavía sea más anormal. Es decir, a la larga, pues tendrás que tomar una decisión en ese sentido,
yeah.
Porque con el tiempo, lógicamente, este tipo de deformidades pues se agarran bastante. Es decir, no, esto no es una cuestión estética exclusivamente. Es una cuestión de que eso arrastra pues otra serie de dolencias, que es lo peor en este caso, pues los dolores pues cuando tienes que estar mucho tiempo de pie, cuando tienes que practicar un deporte, cuando tienes que salir a pasear, y entonces no puedes. Entonces ese momento pues ya pues una situación crítica, va a decir, pues tengo que tomar una decisión y voy a hacer una pequeña intervención, que se hacen cada vez mejor y más fáciles, y que no es tan...
Y menos dolorosas, porque a mi madre, que está operada de esto, las pasó canutas, que yo me acuerdo cuando tenía 16 años, la pobrecita, lo que sufrió.
Sí, la verdad es que sí, es que antes, desgraciadamente, se hacían unas técnicas que no eran las adecuadas en este sentido, y entonces eran muy agresivas.
Es que yo no sé si la operaron en el Leroy Merlin.
Eso me sorprendería, porque yo desgraciadamente sigo viendo intervenciones muy feas que se hicieron en su momento, incluso con amputaciones de dedos. Es decir, antes decía, pues venga, un dedo, este dedo está muy descolgado, se ve mucho y tal, vamos a cortarlo. Y eso lo he visto. Afortunadamente nuestra sociedad, la sociedad española, ha evolucionado muchísimo, y entonces hay material, hay tecnología, hay pues capacidad de diagnóstico, muchísimos equipamientos y demás, y que nos permite de alguna forma... evaluar y tratar y operar. De hecho, se está empleando muchísimo la mínima incisión, que se llama la cirugía percutánea, es decir, que a través de un agujerito pues se opera el pie. En este caso, traen muchísimos casos menos complicaciones, uh-huh. Porque no hay que hacer la típica cirugía abierta que se hacía claro. Antes y todo eso. Se sigue haciendo, pero vamos, cada vez se tiende a ser más conservadores y tratar de hacerlo menos daño y que la evolución sea lo más favorable con el tiempo.
Desde luego, en nuestras redes, el tema de conversación del Juanete está arrasando. ¿A cómo sale quitar el kilo de Juanete?
El kilo de Juanete... Vamos a ver, eso es muy muy complicado decirlo así telefónicamente.
Claro, es que...
Pero vamos, puede ser una intervención de Juanete, pues, de los valvos puede ser mínimo 1.500 euros, mínimo. Vamos.
Mínimo, claro.
Mínimo, de 1.500 para arriba, porque bueno, es un proceso largo y tal, y bueno, y requiere revisiones, requiere curas y tal, que no quiere decir que sean 6 meses, ni mucho menos, pero por lo menos el primer mes, incluso el segundo, pues requiere un control y... una serie de visitas, un tratamiento rehabilitador y todo eso, vamos. Pero quiero decir que cada día se hace mejor. Es decir, la cirugía que se hacía antes, hace 20 años, 30 años, por suerte ha quedado bastante atrás en ese sentido. Y entonces, hoy día salen formados muy bien todos los chavales de las universidades. Nuestra titulación en este caso se ha ampliado. Antes era licenciatura, perdón, antes era diplomatura, ahora somos licenciados o titulación de grado y tal. Hay una serie de especialidades que son cirugía, que son biomecánica, que son podología deportiva y demás, que permiten evaluar el pie desde distintas especialidades, es decir, que tratamos el pie desde todos los puntos de vista.
O sea que, al igual que nos cuidamos la boca y nos hacemos mínima una limpieza al año, tenemos que empezar a concienciarnos de que tenemos que pasar por el podólogo mínimo también una vez al año.
Eso es, efectivamente. Es decir, nosotros somos un especialista más. Y en este caso lo que nos dedicamos o queremos hacer es prevenir. ¿Cómo se previene? Pues acudiendo, como viene mucha gente y tal, y dice, oye, pues vengo a que me eches un vistazo, a ver cómo estoy, a ver cómo apoyo, que me duele esto, que me duele aquello. Y es más, yo solo digo a la gente, digo, tenéis que tener una conciencia, en este caso, preventiva, no solamente en el tema del pie, sino todo en general, en concreto.
Perdón. Adelante.
De hecho, tuve un paciente que vino hace poco de vacaciones, vino con una mancha en el pie, y el pobre pensaba que era alquitrán.
¿Y
a mí no me gustó nada. De hecho, toqué y tenía un aspecto feísimo. Le mandé al hospital y era una especie de tumoración bastante fea. De hecho, bastante agresiva, que puede acabar contigo en 3 meses. Estoy planteándolo todo desde un punto de vista bastante exagerado. Quiero decir que es lo
madre
que
mía.
Al final se lo extirparon y tal, y quedó muy bien, no pasó nada. Pero si ese paciente no se le ocurre la brillante idea de venirme a visitar porque sí, probablemente hoy no estuviera vivo. Quiero decir, no quiero resaltar nuestra importancia vital, por decirlo así, en nuestra profesión, pero sí de esa conciencia de alguna manera preventiva. Es decir, voy a ver esto, a ver si tiene solución. Voy a plantar esto, pues voy a ver cómo apoyo, voy a hacer un estudio de la marcha, o voy a ver qué deportes me convienen o qué deportes no me convienen practicar. Hay mucha gente ahora con el running que se está empeñando en correr, y yo veo a gente que su estructura corporal, su pie, su forma y demás no está preparada para correr.
Es más para que haga cuerpo a tierra, ¿no?, en vez de correr.
Efectivamente, es decir, tiene que pensar y que hace otra cosa, porque desde luego lo que es correr, pues no es lo más justo y necesario en estos casos.
Madre mía. Pues Miguel, aparte de ser el vocal del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid, a partir de ahora, ponte en el currículum, en tu despacho, tienes que poner aquí el título que te vamos a mandar, que es el de ponedor de calles.
Ah, ponedor de calles.
Sí.
Eso suena bien.
Claro.
Y además coincide con nuestra campaña, que empezamos precisamente pues este lunes y todo eso, hacer una máxima difusión de todo lo que es la podología y todo lo que es la prevención de las posibles patologías y alteraciones del pie.
Pues
estamos encantados de comenzar la mañana con vosotros.
Pues seguro que además hemos ilustrado muy bien a los oyentes que en España se padece mucho de los pies, más de lo que nos podemos imaginar.
Sí, la verdad es que sí. La gente nos lo dice, acude a otras especialidades y muchas veces el tema no está muy específicamente tratado. Entonces hay que dirigirse bien a los profesionales más competentes del mercado, que todos juntos trabajamos muy bien también.
Qué maravilla, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Pulpo, muchas gracias a ti. Adiós.
Hasta luego. Saludos. Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:26 de la mañana, las 3:26 en las Islas Canarias. Si estás escuchándonos ahora y trabajando, ponte en contacto con nosotros, 950-6006. Hoy a todos los que nos llamen les vamos a mandar un diploma de ponedor de calles. Paco va conduciendo un tráiler con 12 vehículos por la M50. Llámanos, queremos saber qué haces. Cuatro y media de la madrugada, las 3:30 de la madrugada en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE poniendo las calles. Y ahora lo que tenemos que hacer es conocer un poco el tiempo que vamos a tener. Así que, Gloria, cuéntanos.
Muy buenos días a los dos. El país va a estar cubierto de nubes y lluvias, pero sobre todo deben de sacar el paraguas Extremadura y la mitad oeste de Andalucía, porque allí podría caer con fuerza. En Castilla-La Mancha, el resto de Andalucía y Murcia tampoco se descarta que caigan chubascos. Las precipitaciones son menos probables en zonas de Aragón y Cataluña, y en Canarias se esperan cielos encapotados, pero con lluvias solo en las islas occidentales. En Madrid, precipitaciones durante la segunda mitad del día. Las temperaturas durante el día bajarán en la zona cantábrica y Canarias y pocos cambios en el resto. Las más bajas en Soria y León con 9 grados y las máximas en Gran Canaria con 28.
Muchas gracias, Gloria. Tras el tiempo, como vemos, viene revuelto. Sepamos qué noticia nos deja el día. Los titulares, como siempre, los repasamos con Beatriz Calderón. ¿Qué nos cuentas?
Pues el rey recibe hoy al secretario de Estado norteamericano que se encuentra desde ayer de visita oficial en España. John Kerry tiene previsto también mantener un encuentro con Mariano Rajoy. Este domingo ya mantenía una reunión con el ministro Margallo, que le regalaba una guitarra española. Mira cómo se la gasta el señor Kerry.
Hombre. ¿Los cuatro muleros? ¿The Sign of Silence?
Yo no la identifico.
¿Y si dice?
¡Oh!
Ahí lo tienes. Oye, un puntazo, ¿no?
¿Qué te parece, John Kerry? Bueno, la otra noticia del día está en Barcelona y está previsto que Dolores Agenjo, la directora del instituto que plantó cara al gobierno catalán el día del referéndum, declare contra Artur Mas. Agenjo se negó a ceder las llaves del centro para que se utilizara como colegio electoral. Ayer pasaba por el informativo de COPE.
Instrucciones recibimos el día 16 de octubre, recabar un voluntario, como nos teníamos que coordinar con el departamento y tal. A la pregunta de si era obligatorio colaborar en todas estas actividades, nos dijeron que no era obligatorio, pero sí pertinente.
Esta noche en La Sexta hemos asistido a uno de los debates políticos más esperados del año, el que ha enfrentado a Pablo Iglesias, líder de Podemos, y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Jordi Évole ha conseguido unirlos en Salvados, y esto es lo que han dicho que harían si llegan a la presidencia del gobierno.
Si llegáis al gobierno, ¿derogaréis la ley Mordaza?
Sí, la mayoría de artículos sí.
¿Cerraréis los CIES, los centros de internamiento de extranjeros?
Sí. Yo garantizaré que se respeten los derechos humanos, que hoy en muchos de ellos no se respetan.
¿Pagaréis las ayudas a los dependientes que están retrasadas?
Es un derecho, está en la ley y hay que pagarlo.
Estamos obligados hacerlo.
¿Financiaréis escuelas que segreguen por sexo?
No, respeto que la gente los lleve, pero es una escuela privada, pero la escuela concertada pública tiene que seguir la igualdad que marca el ministerio.
Evidentemente no.
También ha habido espacio para las preguntas incómodas, esas que nos hacemos todos. Ambos dan una imagen de moralidad que en ocasiones resulta inalcanzable,
¿ah, sí?
Por no decir un poco irreal. Y se les ha preguntado si alguna vez han pagado en negro. Mira lo que han contestado.
A ver. Una pregunta, y espero que me seáis sinceros. ¿Alguna vez habéis pagado algo en negro?
Yo... Seguro que sí. O sea, no me acuerdo en este momento, pero seguro que sí. Yo creo que es imposible en España no pagar algo en negro.
Yo estoy seguro que también. Lo que pasa es que en los últimos años la verdad que no he hecho ningún pago en negro, pero... Seguro que sí, en este país...
Seguro.
Han confesado.
Bueno,
que claro. Seguro que han pagado algo en negro. A mí, yo así me lo creo más, que si llegan a decir que no.
Sí, pero Pablo Iglesias ha contestado de una manera un poco rara al principio, ¿no?
Que no lo recuerda bien en qué momento, pero que en alguna ocasión habrá pagado algo en negro.
Bueno,
el PSOE tiene previsto aprobar hoy el borrador de su programa electoral. Este encuentro se produce tras un fin de semana bastante movido para los socialistas debido a uno de sus fichajes estrella. Hablamos de la periodista Irene Lozano, ex de UPyD, cuya incorporación al PSOE ha levantado cierto revuelo y no pocas críticas. Lozano sale al paso.
Yo soy muy tolerante con las críticas, comprendo que existen distintos puntos de vista, pero creo que también me caracteriza el poner el acento en lo que tengo en común con la gente, y creo que en mi trayectoria demuestra lo que tengo en común con mucha gente del Partido Socialista, y así me lo han transmitido muchos militantes y muchos dirigentes socialistas.
Bueno, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a pesar de que sigue siendo la principal causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres. Hay que decir que han aumentado las pacientes que sobreviven 5 años después del diagnóstico. En España cada año se detectan 20.000 casos nuevos. Y 8 inmigrantes han llegado esta noche a una playa de Ceuta en una patera. Todos ellos de origen subsahariano presentan buen estado de salud. Solo han tenido que ser tratados por hipotermia leve, lo que no ha hecho necesario su traslado hospitalario. En Túnez, país especialmente golpeado por el terrorismo en los últimos meses, se han desmantelado durante el fin de semana 6 células dedicadas a enviar yihadistas al exterior. Durante la operación se han detenido a 27 personas, entre ellas 5 mujeres. Y nueva ola de violencia en Oriente Próximo. Un israelí ha muerto y otras 10 personas han resultado heridas en un atentado al sur del país. El atacante palestino también resultaba fallecido en su enfrentamiento con la policía. El Papa ha pedido a Israel y Palestina valor para lograr la paz.
Sigo con grande preocupación la situación de fuerte tensión.
Sigo con gran preocupación la situación de fuerte tensión y violencia que aflige Tierra Santa. En este momento hace falta mucha valentía y mucha fuerza de ánimo para decir no al odio y a la venganza y tener gestos de paz.
No al odio y a la vendetta. Y compiere gesti de paz.
Terminamos, Pulpo, con la crónica de sucesos que nos deja una noticia un tanto curiosa. Un jabalí ha matado este domingo a un cazador en Orense. El fallecido era un policía nacional de mediana edad. El accidente ha tenido lugar el primer día de la temporada de caza en Galicia.
Vaya por Dios, que es mala suerte eso, ¿eh?
Claro, es que sí, de momento no se sabe más.
Increíble, las 4:35 de la mañana, las 3:35 de la mañana en las Islas Canarias. Estás poniendo las calles, a lo mejor vas tú ahora mismo con un camión circulando, echándole kilómetros. Bueno, precaución en la ruta, chicos, chicas que vais conduciendo. Y recuerda, hoy a toda la gente que entre en antena en el 950-6006, es decir, los ponedores de calles, les vamos a regalar un diploma que acredita que es un ponedor de calles. Y el teléfono es el 950-6006 y nuestro Twitter, @ poniendo calles. Buenos días, lunes.
Yo para ser feliz quiero un cambio.
Las 4:37 de la mañana, estás haciendo con nosotros Poniendo las Calles, el programa de los currantes, de la gente que trabaja por la noche y hace que el país siga creciendo. Vamos a ver a quién tenemos en el 950-6006, que me ha dicho Mónica Villalaín que tenemos a alguien un tanto especial. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, perdón, o buenos días, que me tengo, que estemos, bueno, para, estamos bueno, despertando al país.
Para mí todavía no son días.
¿Por qué? ¿Desde qué hora llevas despierta?
Bueno... He empezado a trabajar a las 6 de la tarde.
¿Desde las 6 de la tarde estás trabajando?
Sí.
Son las 4. Las 4:38 de la mañana. ¿Tienes bien
ya,
el reloj?
Pero luego tengo 3 días festivos.
Ah,
hasta las 6 de la mañana.
Tendrás una profesión un tanto especial, ¿no?
Un poquito.
¿A qué te dedicas?
Soy tanatoprasta.
¿Tanatoprasta?
Sí.
Eso suena un poco especial, ¿no?
Sí.
¿Por qué te ríes? Bueno, a mí me da un poco de yuyu, ¿eh?
No.
Hombre,
¿por qué?
Hombre, tanato suena a gente fallecida.
Trabajo
en un tanatorio.
En tanatorio, sí.
Ajá. ¿Y qué es lo que haces allí?
A los que se van. Uh-huh. Pues nada, vestimos a los difuntos y los ponemos guapos para que la familia pues tenga esa imagen bonita.
Claro.
No como antiguamente, que los mandaban, vamos, bueno, que los mandaban.
Uh-huh.
Se entiende, ¿no? Para que esa última imagen sea bonita, es un trabajo realmente que a mí me gusta.
¿Y hace mucho que te dedicas a esto?
Pues mira, llevo un año, porque yo no estudié para esto.
Uh-huh.
Lo que pasa que el paro, pues mira.
Claro. ¿Y qué hay que estudiar para ser tanatoprasta?
Pues hice 6 meses aquí en... pues 6 meses de un curso y ya está.
Un curso, porque pero yo... tenías que ser, no sé, maquilladora, profesional o...
No, te enseñan aquí, ¿eh? Te enseñan aquí. Es que hay muy pocos, porque ese oficio como que a la gente le está yuyu.
Sí, cuando eres pequeño y te preguntan qué vas a ser de mayor, no dices tanato para esto, ¿no?
¿Cómo fue tu primer día de trabajo?
¿El primero?
Sí, el primero.
Bueno, es que no es que entres el primer día, o sea, anteriormente, pues digamos que haces prácticas.
Bueno, pues tu primera práctica cuando ya te enfrentas a un cuerpo que tienes que maquillar, peinar, vestir.
Pues no, porque yo estudié medicina y por desgracia, como es el país, una, ¿no? Y he visto autopsias, no. Mira, a mí me dan miedo los vivos.
Ya, eso sí es verdad, ¿eh? Hay vivos y vivas que...
Llevas toda la razón,
que hacen
Cerezale.
Mucho daño, es verdad.
Pero bueno, con lo que nos acaba de decir, estudiaste medicina, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que, claro... Pues,
y esto, en cierto modo, también es importante.
¿Eh?
Que a mí me parece, claro, también ya. Importante, porque...
Sí. No, pero también hay aquí... Ahora somos 8. Que, por cierto, hay paro, pero aquí se necesita en esta funeraria gente, ¿eh?
Fíjate. ¿Y animas a la gente a que estudie lo mismo que tú o que se prepare para hacer esto?
Pues sí, porque, no sé, si es que no te van a hacer nada, no se van a levantar y te van a coger tu cuello.
Claro. Está claro, lo que pasa es que entiende que es una cosa, a mí me impresiona, le tengo mucho respeto. Yo cuando veo un coche fúnebre que encima va con un ataúd, pues me santiguo, es una cosa que me estremece, sinceramente, ¿sí? La palabra es que me estremece. Te lo digo en serio.
No pasa nada, tranquilo, que el del conductor del coche fúnebre está vivo y ese sí que te puede hacer algo, o que te den alergia a las coronas.
Eso es verdad.
Oye, Cerezade, una pregunta, sin entrar en detalles, ¿está bien pagado? Porque lo mismo estamos aquí dando una oferta de trabajo estupenda y hay gente que lo escucha y se anima.
Bueno, yo no me quejo, tal y como está este país, no me quejo.
Bueno. ¿Y te han felicitado alguna vez algún familiar?
Muy buena pregunta.
Es que, vamos, no tenemos así una relación.
Claro, que no llegan a contactar nunca contigo.
No, bueno, una vez sí que fue con un niño.
Sí.
Y bueno, pues, tapamos, digamos, heridas y cosas.
Sí,
que,
sí.
Bueno, hay cadáveres que hay que cerrar el ataúd y que... en accidentes de tráfico que no se les puede ver, claro. Y entonces sí, aquel niño dijo que es que le puse, porque yo a los niños cuando vienen los pongo pues como ángeles, como lo que son.
Claro.
Y entonces esa chica sí que vino y me dio un abrazo, pero no me dijo nada, y con su mirada me...
Te lo dijo todo.
Pero normalmente no, o sea, fue porque al meter el ataúd la madre estaba, bueno, desesperada.
Lógicamente, claro.
Tenía 6 años, pero no, esto te acostumbras, ¿eh?
Ya.
Madre mía.
Bueno, Cerezade.
Los ponemos más guapos de lo que son algunos, ¿eh?
Sí, me lo creo perfectamente. Cerezade, te vamos a dar, te vamos a mandar el diploma que acredita que eres una ponedora de calles, que estás trabajando y haciendo cosas por el país. Y,
¿ah, sí?
Y te damos las gracias por escucharnos y por llamarnos para contarnos tu curro, ¿vale?
Vale, y espero que tarde mucho en maquillar.
Pues sí, ¿sí? Sí, nosotros también.
También te lo agradezco.
Nosotros también.
A mí ponme una peluca, ¿vale?
Nada. Oye,
Pulpo, lo que quiere es llevar peluca ese día.
Ahí está mi teléfono, mándame el logo del Corte Inglés.
Para el Juanete, ¿no? ¡Qué joder! Cerezade, un beso, gracias por escucharnos.
Un beso y gracias.
Besito a ti.
Hasta luego, ponedora. Adiós, luego. Gracias. Qué bueno. 950-6006, el teléfono para que hables en directo con nosotros. Y recuerda, hoy, si entras en antena, te vamos a mandar a casa el diploma que acredita que eres un ponedor o una ponedora de calles. Ya sabes que este es el primer espectador de la radio, no sé si tú esto lo sabías, pero nosotros nos hemos enterado hoy de que la segunda tasa más alta de embarazo en adolescentes en todo el mundo está en América Latina y el Caribe. Y es que según UNICEF, casi un 40% de las mujeres de aquella zona se quedan embarazadas antes de que cumplan los 20 años. Pero yo en concreto te quiero hablar de Nicaragua, un país teñido de machismo y donde en sus escuelas no hay ningún tipo de educación sexual formal. Hay veces que se intenta echar el freno a estas situaciones, por lo menos dando un poco de luz a estas historias. Bueno, pues se ha creado un taller de costura que llena de ilusión a las jóvenes que dejaron los estudios por el embarazo y donde por fin tienen una oportunidad laboral. Hemos querido llamar a nuestra corresponsal en México, a María Aberza, a la cual le vamos a dar los muy buenos días desde aquí. María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, María.
Gracias por estar con nosotros poniendo calles. Y te quería preguntar, ¿es una oportunidad para ser autosuficientes este proyecto?
Mira, pues este proyecto indudablemente es una buena opción y abre muchas puertas para jóvenes pues que en otra situación no tendrían casi ninguna alternativa. Pero bueno, no deja de ser un pequeño parche, un problema muy grande. El gobierno ya lleva tiempo fomentando este tipo de proyectos para dar salidas a estas jóvenes, pero hay que recordar que la situación de Nicaragua, bueno, tú ya has dado algunos datos, pero hay otros que son muy preocupantes. Al margen de esa altísima tasa de embarazos infantiles, es que, por ejemplo, gran parte de estos embarazos infantiles, del 27%, que eran las cifras oficiales, concretamente del gobierno de Nicaragua, 27% de los embarazos es de adolescentes, pues la mitad de esos embarazos es de niñas entre 10 y 14 años. Una de las cosas que hizo el gobierno fue, ilegalizar las relaciones antes de los 14 años y considerarlas violaciones. Pero indudablemente eso no soluciona todo, porque muchas veces, bueno, primero hay un gran machismo, lo comentabas tú, hay una gran violencia sexual, hay una gran pobreza, el 48% de los nicaragüenses viven en una situación de pobreza. Entonces todo esto indudablemente alimenta que las denuncias o que las conquistas adolescentes sean más fáciles y que las niñas, bueno, pues se intimiden a poder luchar y a cambiar un poco estas cosas. Pero como digo, indudablemente este tipo de opciones pues abren, bueno, muestran una luz al final del túnel, ¿no?, para muchas de ellas.
Claro. ¿Este taller exactamente qué les proporciona? ¿Les da trabajo, pero es un trabajo remunerado a cambio de atenderla a ella y a su bebé? Un poco, ¿cuál es la situación y cómo ayuda en concreto este taller de costura?
Sí, lo que les ofrece sobre todo es que las capacita. Las capacita para un empleo que indudablemente, bueno, pues es un empleo que puede tener un futuro y una salida.
Ajá, o sea que en este taller se las forma, ¿no?
Exactamente, exactamente. Al margen del apoyo que lógicamente les da la organización en distintos ámbitos.
Claro.
Pero indudablemente están aprendiendo una profesión, ¿no?
Muy bien.
Para el futuro.
Claro, y en el futuro, bueno, pues se pueden dedicar a ser modistas y entonces, bueno, pues es una salida.
Sí, pero como digo, al final son iniciativas buenas, pero falta quizás pues esa iniciativa global que realmente pues ataje de cuajo, ¿no?, estos problemas. Por ejemplo, el de la violencia sexual, ¿no?, porque muchos de estos embarazos no son deseados. Y todo lo que conlleva la gran mayoría de las niñas que se quedan embarazadas dejan la escuela.
Claro.
Eso está desestructurando una sociedad ya de por sí pobre y que necesita más desarrollo o más énfasis en el desarrollo que en el que el nivel de pobreza no es tan grande.
Pues María, te vamos a mandar un abrazo y te vamos a dar las gracias y nada, esperemos que la próxima vez que contactemos contigo nos cuentes que esto ya se ha erradicado y que esas pobrecitas chicas pues han salido de esa situación tan lamentable, la verdad.
Ojalá sea así. Un abrazo.
Gracias María. Hasta luego. Las 4:48 de la mañana, las 3:48 de la mañana en las Islas Canarias. Sé que hay mucha gente escuchándonos al otro lado del charco, mucha gente que está en Uruguay, mucha gente que está en Argentina. Estos son de Argentina, son de Ramala y fueron buenos amigos en su tiempo. La Mosca, ¿te acuerdas de esta canción?
Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 Carlos Herrera está en COPE y aún tenemos reciente la celebración de la fiesta de la Hispanidad. Sabemos que España es una superpotencia cultural de la que podemos sentirnos orgullosos. Pues de este asunto queremos hablar con nuestro coach Jorge Casesmeiro, consultor de Psicopaidos, porque es muy típico, Jorge, que los españoles resaltemos más lo malo que lo bueno que tenemos, y tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos.
Así es, pero bueno, esta es una singularidad también, ¿no? Como decía Julián Marías, que refleja la humanidad de España, ¿no? La humanidad de España, que es un pueblo que ha constituido su propia identidad nacional como problema, ¿no? Hasta tal punto, ¿no? Humanizamos nuestra propia identidad nacional que la constituimos como un problema filosófico incluso, ¿no? Entonces, bueno, esto de alguna manera, pues para quitarle un poco hierro a ese pesimismo. En realidad, esa idea de Borja Cardelús de España como superpotencia cultural es muy interesante y muy atractiva y da fe, ¿no? De esa realidad de España es realmente una cultura ya universal, ¿no? Gracias a ese salto que da Hispanoamérica, ¿no? Y pienso que, bueno, que en estas fechas, pasadas estas fiestas y sobre todo en estos momentos de crisis, pues recordarnos esto también pues nos invita un poco a elevar ese tono vital, ¿no?
Lo primero, nuestra lengua, ¿no? De lo primero que podríamos hablar, porque es la segunda lengua del mundo y con el español prácticamente se dice que se puede ir a todas partes como con el inglés.
Bueno, es que fíjate que nada más en Estados Unidos, que son millones de hispanohablantes los que hay allí, me recordaban hace poco, ¿no? En algún centro educativo donde se había propuesto eliminar el español como segunda lengua para dejar el francés, y había habido pues casi una revolución, ¿no? Diciendo, pero bueno, ¿qué hacen? No, o sea, no, es que queremos que nuestros hijos tengan acceso a la lengua española, ¿no? Que les va a ser mucho más útil, ¿no? El día de mañana. Es decir, efectivamente, eso es también es una fuente de riqueza inagotable, incluso pues literaria, ¿no? Para qué vamos a hablar. Pero es que además eso es, digamos, la lengua en la que se expresa la cultura española. Pero efectivamente que además de la lengua, pues hay mucho más, hay un caudal tremendo, ¿no?
Luego también la vitalidad creativa. Hemos exportado de todo, pintores, actores, directores, están entre los mejores del mundo y eso es importante también.
El empuje y la vitalidad de los españoles, en sus expresiones culturales, pues es largamente apreciado, ¿no? Y eso se ve efectivamente en cualquier ejemplo de cineastas, de artistas, de escritores, que incluso de los propios que a veces reniegan de su propia, ¿no? De su propio sentimiento español. Pero al fin y al cabo, pues como decíamos antes, casi no hay nada más español que eso a veces, ¿no? Entonces, y sin duda, ahí está toda esa, porque eso se plasma, esa potencia, esa vitalidad en la riqueza del folclore español, de la cultura popular española, ¿no? Pues para qué hablar de flamenco, y por mucho que sea discutido el
mundo. Bueno, en Japón se vuelven locos.
Bueno, y la cultura taurina, sea o no discutida, pues, sin duda, ahí hay también todo un caudal de tradición y de expresión popular, ¿no? Entonces, pues es que es algo ante lo que realmente pues nos guste más o menos, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Porque claro, está ahí.
Y es que además adquiere una dimensión la hispanidad, la unión de esos dos pueblos, de España y Sudamérica, que es muy rica y llega a muchos, claro.
Y no olvidemos que ese es el pistoletazo de salida de lo que se llama de la era moderna, ¿no? O sea, y lo da España, ¿no? En ese momento, pues España era la nación más avanzada, ¿no? Y la que se atrevió a dar ese paso. Y de ahí, pues ha emergido pues una cultura común, que no solo esa cultura, digamos, crea realmente una nueva América, ¿no? Sino que además el impacto de vuelta, ¿no? De ese descubrimiento transforma España también, ¿no? Transforma nuestra cultura y efectivamente la hace universal, y es algo de lo que bueno, es que cualquier otra cultura un poco más, digamos, más patriotera que la nuestra, pues bueno, es que de alguna manera estaría todo el día recordando, ¿no? Claro. Esta gran riqueza. Entonces, bueno, parece que es que a veces los españoles hacen estas cosas sin darles importancia, ¿no?
Bueno, de hecho, no sin darles importancia, sino criticándolas, porque sin meternos en harina, ¿qué te parece, Jorge, que haya gente que incluso hable de genocidio cuando sin embargo hay otras cosas que también se hicieron muy positivas con ese descubrimiento, con esa unión de culturas, es un poco desconocimiento, ¿verdad? Ignorancia.
A ver, sin duda, o sea, es también pues algo un poco gratuito, ¿no? Pues afrontar, ¿no? Estos procesos de conquista que suceden hace 500 años con la mentalidad de entonces, pues bueno, desde la sensibilidad que tenemos hoy, ¿no?
Es simplificarlo.
Que efectivamente es una simplificación y que además, bueno, pues basta ver, digamos, cómo eran aquellas culturas, ¿no? Y cómo se las gastaban, ¿no? Pues para entender que, en fin, eso fue un choque, pero lo interesante de eso es el mestizaje que surge. Y que emerge, eso es innegable, y eso es una maravilla, esa idea del mestizaje que realmente es propia de lo que emerge en Hispanoamérica. Qué distinta, ¿verdad?, la realidad indígena y la cultura mestiza que se crea en Hispanoamérica y en toda Iberoamérica de la que podemos ver en los países anglosajones, ¿no?, en ese continente. Entonces, bueno, en fin, ahí está la realidad, ¿no?
Bueno, Jorge, pues que hay que sentirse orgullosos, ¿no?, de lo que hace también en España. No todo es malo.
Bueno, desde luego, o sea, y para mí es un orgullo, ya te digo, desde mi propia curiosidad intelectual y cultural, ¿no? O sea, para mí ha sido un vuelco, ¿no?, en mi propio itinerario cultural, el descubrir la gran riqueza que hay, que nos hermana en todos los órdenes, literario, musical, en todos los órdenes. Entonces, pues es orgullo, claro. y para mí una gran alegría.
Pues muchísimas gracias, Jorge, como siempre, hasta luego.
Hasta luego.
Las 4:57, hora menos en Canarias, y como Beatriz Calderón ya se ha leído la prensa, ¿por qué no lo compartes con todo el mundo, por favor?
Pues nada, te digo al que más vemos, pues venga. Al tío de la guitarra, es decir, a John Kerry, secretario de Estado norteamericano, al que hemos visto en la portada de ABC dándole a este instrumento que le fue regalado por el ministro Margallo. El titular de Exteriores debía de saber algo sobre su gusto por la guitarra española y quiso tener el detalle. Por cierto, que Kerry devolvió el gesto regalando a su homólogo español un reloj. Dice el titular: España y Estados Unidos tratan de rebajar la tensión en Israel y Siria. Kerry visita Madrid a 3 días de que Margallo presida la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En El Mundo también vemos una foto de Kerry con la guitarra, sin duda la imagen de la jornada, aunque destaca en portada otra noticia. Rato convirtió al comisionista de los Puyol en su socio clave inmobiliario. Siendo ministro, continúa, fundó con Solà Castell 2 sociedades en el Valle de Arán sin empleados ni ingresos. Comparten además el hotel de Berlín. En el país también foto de Kerry a lo Paco de Lucía, sobre el pie de foto una visita en sintonía.
A los Paco
es
de
que
Lucía.
Me hace mucha gracia. Ya. A mí ver a John Kerry con la guitarra me ha hecho mucha gracia.
Y con lo que mide 2'11". ¿Eh?
Es enorme. Es
increíble. Se cambia las bombillas sin pedir escalera. ¿Eh?
El diario de Prisa también nos cuenta otras cosas. Por ejemplo, Pedro Sánchez promete medidas para reforzar el carácter laico del Estado. Y leemos también: Ciudadanos vota más con la izquierda que con el PP en las autonomías. Dice que el partido alega que la mayoría de las propuestas que apoya en las 5 comunidades en que es decisivo son sociales. Y La Razón se desmarca con una encuesta de NC Report. El PP está a 6,4 puntos del PSOE y dobla a Ciudadanos a 2 meses del 20 de diciembre. Y también en su portada leemos la historia de Mónica Muelas. Pulpo, una mujer de 38 años que hoy, entra en el quirófano para operarse del pecho. Asegura que afronta con optimismo su enfermedad en el Día contra el Cáncer de Mama que se celebra este lunes. Así que nada, muchísima suerte en esa operación.
Un saludo a todas las mujeres que estén pasando por algo parecido. Y lo que siempre he dicho, siempre, revisiones. Cada 2x3, las revisiones. Es la base de todo, revisiones.
Muy necesarias.
¿Ya está? Bueno, me tendrás que leer la...
Siempre me dejas.
Me tendrás que decir la regional, ¿no? Porque también te la has leído.
Hombre, claro que me la leo.
Hombre, tenemos un presupuesto de prensa para que...
No dejo ni un solo periódico.
Claro, pues venga, cuéntanos la prensa regional, por favor.
Te destaco los siguientes. El primero, El Ideal de Almería. Dice: la provincia tiene hoy la vista puesta en la decisión de Estados Unidos sobre Palomares. Entre otras cosas, el secretario de Estado norteamericano se encuentra en España para tratar el asunto sobre la limpieza radiactiva de la barriada Cuevana.
Muchas gracias.